comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. 90 minutos de información. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
La música de fondo indica que comienza el rompecabezas a las 5 de la tarde con 30 minutos en un día, en este 14 de diciembre, en que medio Chile ha estado mirando al cielo, ha quedado con tortícolis en busca de este apasionante fenómeno que es el eclipse solar total. Será un tema que vamos a tratar a fondo. Estaremos en la región de la Araucanía, estaremos en el epicentro del eclipse, allí en Pucón, con periodistas y con autoridades. Te quiero contar algo, especialmente a ti. Si eres productor agropecuario o forestal, inscríbete para responder por internet el censo agropecuario y forestal que organiza INE y ODEPA para marzo del 2021. Fácil, seguro y en tiempo flexible. Las inscripciones están abiertas desde el 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Eso es cierto, hasta el 31 de diciembre, donde en www.censoagropecuario.cl. Más información en el 232-461-001. La información que tú puedas entregar al INE estará siempre protegida por el secreto estadístico. Hasta el 31 de diciembre, inscríbete para participar entonces en el Censo Agropecuario y Forestal. Una reunión importante, una organización importante. Nuestro invitado, nuestro primer invitado, preparándonos para ir a Pucón, es don Víctor Greenblatt. Ahí está correcto, Víctor, gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Bien, bien, mucho gusto. Sí, ahí está correcto, Greenblatt.
Víctor Greenblatt.
Mucho gusto estar con ustedes.
Igualmente sí. Para mí, pues. Usted es el presidente de la Asociación de Industrias Eléctricas y Electrónicas, que organiza un encuentro anual muy, muy importante para nuestro país. Ahora ya, en dos días más, Víctor.
Sí, exactamente. En dos días más vamos a hacer nuestro encuentro anual, donde queremos conversar con la industria, queremos conversar con las autoridades también sobre el desarrollo de este tan importante tema como es la electricidad y la electrónica que mueven al mundo.
Exacto. ¿En qué pie estamos en Chile? Porque tengo entendido, revisando el material que me ha enviado, que es fundamentalmente saber cómo estamos nosotros, los chilenos, qué tecnología estamos creando y podemos aportar a esto que usted dice con tanta certeza, a esto que mueve el mundo. La electrónica, todo aquello es fundamental en los tiempos que corren.
Exactamente, y yo creo que la pandemia nos ha mostrado muy fuerte el rol que ha tenido la tecnología, la electrónica y la electricidad, justamente en esto que estamos comunicándonos sin vernos. Ahora estamos hablando por teléfono y esto genera algo. Ahora, ¿cómo está Chile? Chile se ha caracterizado en los últimos años por ser un país importador de tecnología, donde traemos mucha tecnología de afuera, la integramos y la entregamos a nuestros clientes. Y tenemos que hacer un cambio, es importantísimo que este cambio se realice, y es que tenemos que pasar a ser una industria productora de tecnología y no solo importadora. Yo creo que el mayor ejemplo fueron los respiradores artificiales que con tanta necesidad vimos durante la pandemia. Y el talento en Chile existe para hacerlo y quedó demostrado porque se hicieron los respiradores. No hubo que esperar que llegaran de ningún lado.
Perdonando quizás mi ignorancia, Víctor, en otro sector donde Chile tiene grandes perspectivas es en el sector energético. Allí yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte. ¿Estoy en lo cierto o equivocado?
Correcto. Es un sector sumamente fuerte donde Chile tiene una característica que es única. Chile tiene el desierto donde mayor cantidad de energía solar se concentra. Eso es algo único que tiene Chile. Además, tenemos muchísimas posibilidades de fabricar o de preparar hidrógeno verde, que también está dentro de las energías renovables que estamos empezando a ver y a considerar dentro de su uso. Sí, tenemos un rol importantísimo que jugar a nivel mundial, pero una vez más tenemos que creernos el cuento y empezar a hacerlo. No basta con tener el desierto, hay que invertir en ese desierto, hay que invertir en paneles, hay que crear paneles y hay que hacer una industria que genere esa energía.
Y esto puede generar beneficios no solo para el funcionamiento del país, sino que también internacionalmente, Víctor. ¿Podemos exportar esta energía que se genere allí?
Sí, podemos exportar, pero yo diría que aparte de exportar energía, podemos exportar tecnología de energía. Teniendo el desierto con los mayores recursos del mundo, nosotros podemos convertirnos en líderes en energía solar del mundo. Entonces podemos exportar energía, pero al mismo tiempo podemos exportar conocimiento. Y eso es la sociedad del siglo XXI, la sociedad del conocimiento. Es decir, si nosotros somos capaces de generar un conocimiento sobre la energía solar y después vamos a otros lados y llevamos esa tecnología, no solamente estamos vendiendo energía, sino que estamos vendiendo el valor agregado de ese talento chileno que creó toda esa infraestructura que permite capturar y procesar esa energía.
De todo esto se va a hablar en el Congreso, en el encuentro anual de la industria del sector industria eléctrica, electrónica y automatización el 16 de diciembre. ¿Cuánta gente participa? ¿Cómo se está incorporando Chile a esto que es pura innovación, que es pensar en el futuro? A mí me parece fantástico este movimiento que usted lidera, Víctor.
Bueno, la asociación cuenta en este momento con 80 empresas, 80 asociados, y estamos en pleno crecimiento. Y yo espero que en los próximos meses ya pasaremos los 100. Es una industria bastante naciente, no es una industria muy desarrollada, la industria tecnológica chilena. Entonces, estamos trabajando en eso. Y un comentario que quería hacer, no solamente vamos a hablar de esto el nuestro evento, sino que aparte tenemos invitada a la ministra de Medio Ambiente para discutir cómo la tecnología impacta o puede mejorar las condiciones medioambientales que estamos viviendo hoy en día con el calentamiento global y todos estos efectos. También vamos a estar discutiendo de eso, es decir, también sobre cómo la tecnología va a ayudar a mejorar las condiciones del mundo para que podamos bajar la temperatura, disminuir las emisiones de carbono y todo eso que está relacionado con el medio ambiente también.
¿Dónde se efectúa este encuentro anual de la industria del sector,
Víctor? Esto por este año va a ser virtual, no lo podemos hacer presencial.
Es cierto, o sea, se aprovecha la tecnología.
Claro, pero la gente que quiere llegar puede ir a nuestra página web www.aie.cl y ahí están todas las instrucciones y dónde inscribirse. Esperamos contar con al menos 300, 400 personas debido a la importancia del tema hoy en día en Chile.
Una última pregunta, sí. Víctor, ¿están surgiendo de nuestras universidades profesionales que se involucren directamente en esta propuesta de futuro que usted nos ha planteado hoy aquí en Rompecabezas?
Están surgiendo muchísimos profesionales y quiero insistir que el talento que tenemos en Chile es buenísimo. El gran problema es llamémosle el capital. Es decir, hay muchos profesionales que surgen con enormes ideas, maravillosas ideas, y que se ven confrontados a la falta de capital. Y si uno mira aquellos que han logrado surgir, han encontrado capital afuera. Tenemos ejemplos como es un Corner Shop, como es un Notco, como es otras empresas que han surgido en Chile de talento nacional y han tenido que ir a buscar capital afuera. Pero no, tenemos que mejorar la generación de capital dentro de nuestro país para poder soportar y apoyar todas estas iniciativas que surgen del talento que sale de nuestras universidades.
Entonces, una posibilidad fantástica para aprender, para ponernos al día, es este encuentro anual de la industria eléctrica, electrónica y automatización. Hay 2020, si me repite, el sitio sería fantástico, Víctor, por favor.
www.aie.cl y ahí Perfecto. Está toda la información.
Perfecto, ha sido un gusto conversar con usted, muy buenas tardes.
Muchas gracias, un gusto también, hasta luego a todos y muchas gracias.
Gracias, interesante. Esto que hemos conversado es un paso gigantesco al futuro, es vincularse a lo que viene, y esa es la forma de crecer. ¿Cómo se crece? Creando. creando, innovando. Es el rompecabezas que en un par de minutos estará en el epicentro del eclipse. Yo les quiero contar que hay un teléfono que es imperdible. Es el 226-047141. 226-047141. El teléfono de Compracar, compracar.cl. Otra opción para encontrarnos con la mejor forma para vender tu auto de un modo rápido, seguro, constante, con buena plata. En fin, ¿qué más te puedo decir? Que entras de inmediato como socio de este gran club de Compracar y participas en un premio que está a la vuelta de la esquina, ahora a fin de año. El premio de 1,5 millones de pesos entre los vendedores de autos a través de Compracar. Comerciales a esta hora, son las 5:41 y nos vamos a Pucón, al epicentro del eclipse solar de hoy.
Ahorrar para mejorar tu jubilación es una buena idea, pero mejorar tu jubilación de manera simple y 100% digital es una excelente idea. Te invitamos a invertir tu APB de forma 100% digital en larraínvial.com. Aquí podrás descubrir el régimen que más te conviene y sus beneficios tributarios. Hazte cliente sin monto mínimo y asesórate con expertos en línea en larraínvial.com/APB. Ya lo sabes, ahora tomar una excelente decisión es simple. Invierte en APB 100% digital en larraínvial.com. Si aún no eres cliente, ¿qué esperas?
Con un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón, es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Vercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Las exportaciones totales de vino en enero y octubre del 2020 llegaron a 721,14 millones de litros, un 1,4% más de lo enviado durante el mismo periodo del 2019, por sobre lo estimado en un principio. En cuanto al valor, los envíos han totalizado 1,529,3 millones de dólares, lo que representa una reducción de 4,8% en relación con el año anterior. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura.
Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Vercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Biopoliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30% y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Los primeros en fabricar equipos de perforación de pozos de agua en Chile, Ingetrol, brinda el mejor servicio de apoyo para entrenar y apoyar a nuestros clientes en la construcción de sus pozos de agua con las mejores técnicas y suministros. Hoy, con plantas en Perú y México y certificación ISO 9001-2015. Somos una solución integral para su necesidad de agua subterránea. 30 años de innovación, calidad y servicio nos avalan. Contáctenos en www.ingetrolpozosdeagua.com.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer? Aplicado Agricultor. Usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas
y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que los papeles que usas para imprimir, los sacos y bolsas de papel, las cartulinas escolares, las cajas de los remedios, las bandejas de huevo, entre otros productos, son producidos en base a la celulosa? Esta materia prima, fibra natural de los árboles, se caracteriza por provenir de fuentes renovables, por lo que estos productos son amigables con el medio ambiente.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
El programa Arriba Todos Juntos, impulsado por CMPC, sigue apoyando a emprendedores de diferentes regiones del país para retomar sus actividades de forma segura. Gracias a eso, decenas de ellos, como Anita Covili, de la comuna de Lumaco, la Araucanía, hoy pueden recibirte en sus locales para que disfrutes de los mejores platos y productos con todas las medidas de protección para evitar contagios por coronavirus. Es tiempo de apoyar el emprendimiento local. Conoce más de Arriba Todos Juntos y de otros emprendedores en www.cmpc.com.
En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
5:47 PM.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you.
17:47 PM, es decir, faltan 13 para las 6 de la tarde. El salto a uno de los epicentros turísticos de nuestro país. Además, hoy, centro de la atención en muchos lugares del mundo. Vamos a Pucón, con el alcalde de esa bella localidad, Carlos Barra. Gusto saludarlo, alcalde. ¿Cómo le va?
Lo más bien, Pedro. Lo más bien, muchas gracias, muy amable. Gusto saludarlo también.
Gran cantidad de gente. Usted me hablaba el otro día, cuando nos comprometimos a reanudar el contacto hoy a esta hora, que esperaba 120, 130 mil personas. Hubo algunos datos que hablaron de hasta 300 mil. Me parece un poco exagerado, quizás. ¿Cómo ha andado el movimiento y cómo es la evacuación de la zona en estos momentos, alcalde?
Bueno, le podemos decir con absoluta seguridad que fueron alrededor de 100.000 a 120.000 personas, no fue más.
Ya.
Más o menos como se produce el pico en verano, en febrero. Por lo tanto, la ciudad tuvo un comportamiento excelente. Yo creo que salimos airosos de esto, no tuvimos nada que lamentar. Y todo se desarrolló como correspondía la espera que teníamos para esto. Claro que con lluvia, que fue distinto. El sol lo vimos a ratito, pero lo pudimos disfrutar y aprovechar en la medida que la ciudadanía, digamos, lo disfrutó también. Y después la evacuación de la gente, no ha habido ninguna situación de tránsito, digamos, que preocuparnos, porque la gente que mayoritariamente vino a esta fiesta del eclipse son gente que tiene su segunda vivienda acá y gente que se está quedando en la comuna, yo creo, por algunos días más.
Alcalde, ¿se cumplió con la norma establecida de responsabilidad respecto a cómo tenemos que enfrentar este coronavirus, es decir, la distancia social, la mascarilla? La gente, por ejemplo, ¿usted la veía con mascarilla o había un poco de relajo producto de este ambiente de fiesta que se genera en torno a un acontecimiento como el que hemos vivido hoy?
No, yo creo que hubo un comportamiento el día 13, estuvo muy bonito el día acá, y recorrimos nosotros la costanera con la Playa Grande y todos los lugares de la comuna. La gente, yo creo que no digo un 100% andaban con mascarilla, pero yo creo que mucha gente obedeció, la gente en el día de hoy también el eclipse lo vio desde sus domicilios principalmente, no tuvimos aglomeraciones ni en las calles, porque bueno, como llovía también la gente, digamos, no se aglomeró, que era lo más importante, porque en el fondo nosotros queríamos que la gente tuviera un buen comportamiento hoy día para poder así ir resguardándonos para el verano, que no tengamos ningún inconveniente, que son los 2 meses de gran afluencia turista en nuestra comuna.
Es decir, a esta hora el tramo entre, por ejemplo, para que la gente se vaya ubicando, el tramo entre Pucón y Villarrica ya está funcionando normalmente, alcalde.
Normalmente, yo le digo que la situación ha sido ejemplar, creo yo, no hemos tenido nada que lamentar. Ahora las fiscalizaciones de parte de los inspectores de sanitarios, carabineros, un gran apoyo, el ejército, un gran apoyo, la armada y todo el mundo, sí, en el fondo todos estuvimos colaborando, los medios de comunicación instalados acá con sus señales de televisión y otros, y las señales al mundo, como sucedió con la Universidad Católica y la NASA. Todo perfecto, yo creo que no tenemos nada que... Y no nos vamos a quedar preocupados, todo lo contrario, muy satisfechos por lo que sucedió todo acá en Pucón.
Si no en Pucón, en los alrededores, es decir, en la zona, ¿usted tiene reporte de algún incidente, de detenidos, o ha sido una jornada tranquila como usted me la está dibujando, alcalde?
Sí, yo creo que muy tranquila. Esta mañana había un loco como nunca falta por ahí en una playa, queriendo dar espectáculo, pero fue detenido.
¿Qué pasó? Cuénteme, a ver, ¿qué le pasó al...?
No, el tipo se había desnudado para dar espectáculo, pero ahí era tan fuerte la fiscalización nuestra que le duró un minuto y lo tuvieron detenido, y mañana lo pasan a control de identidad o a tribunales.
Así que...
Pero nada más.
Ya. Y buena cantidad de público. Esto significó un poco
una inyección.
Un vientecito que entró por la ventana, claro, una inyección, claro, para el alicaído comercio turístico de la zona, tan importante, en Pucón, Villarrica y Licanray, bueno, y todos los alrededores.
Yo creo que esta fue una inyección, como dice usted, a la decaída o alicaída economía de la oferta turística, así que quedamos tranquilos. Yo creo que hubo una recuperación en lo que se pudo con la cantidad de gente que estuvo acá, así que económicamente no nos podemos quejar tampoco.
Ojalá que aguantemos bien este rebrote del coronavirus y podamos tener un verano medianamente decente para la industria turística en un lugar tan bello, un lugar admirado en todo el mundo como es la región lacustre de la Araucanía, alcalde.
Bueno, bien, pues bien, eso esperamos todos ahora nerviosos para que esto a los 6 días, 7 días, no sé cuántos días, se conoce más o menos el resultado. Yo creo que va a ser favorable el resultado. Y usted queda cordialmente invitado, pues, Pedrito, a venir a Pucón, como lo he visto por aquí, a ese desplazarse.
Cómo no, gracias, muy gentil, pues. Muy buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes, Pedrito.
Hasta luego, un gusto.
Hasta luego, gracias.
Panorama ordenado, tranquilo. No sé si ya está vamos a conversar con un periodista, amigo, con el que he trabajado gran parte de mi carrera, tanto en radio como en televisión, que es un asiduo de Pucón. Y él tenía toda la ilusión de vivir intensamente este eclipse. Lo vi en estos últimos días despachando fotos y videos. Así está el clima. Ahora está parcialmente nublado, está lloviendo, está lloviznando, hace frío. Michael Miller, ya se lo dije, he trabajado con él en radio y televisión, no necesito una presentación larga, pero sí lo necesitamos a él para que nos cuente cómo ha sido esta vivencia del eclipse, de este evento de verdad, ¿no es cierto? Michael, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gustazo saludarte. ¿Cómo estás, amigo mío?
Yo aquí bien. Estamos, pues. A ver, cuéntame, ¿cómo fue este día tan esperado? ¿Frustrante o divertido? ¿O un poco de las dos cosas?
No, tú sabes que fue espectacular. Fue una cosa realmente magnífica. Mira, bueno, ahora te digo que ahora hay sol, está parcial nublado, hay nubes, las típicas nubes que hay en el sur después de un día de lluvia. Se ve el cielo azul, ese azul precioso, nube y sol, está rico, un poquito fresco afuera, Pero, mira, estábamos... yo pensaba que iba a ser imposible ver el eclipse porque estaba lloviendo mucho, estaba muy cerrado, había mucha nube, muy oscuro el cielo, y de repente el pronóstico decía que alrededor de la 1-2 de la tarde podía haber nubosidad parcial. Ese fíjate, pronóstico perdona venía...
Perdona que te interrumpa, nosotros conversamos el otro día con un doctor en meteorología y me dijo, Pedro, van a haber unas ventanitas a la hora del pic del eclipse ahí en la zona lacustre y algo se puede ver, era don Jorge Carrasco, doctor en meteorología, el que era optimista al respecto.
Sí, pues, bueno, y le chupó el caballero.
A ver, porque, cuéntame, ¿qué pasó en la mañana y cómo llegamos al mediodía?
En la mañana llovía chuzo, nuestro común amigo Guillermo Muñoz me pidió si le podía hacer un despachito desde Pucón, de la plaza, para el programa de él en la mañana en Canal 13. Fui a la plaza, me mojé entero, volví, seguía lloviendo.
¿Hiciste cámara? ¿Estuviste en cámara?
Sí, pues le hice un camarazo con un celular.
¡Qué bueno! ¿Hacía cuánto tiempo que no estaba en cámara, Michael?
¿Sabes qué? El último despacho que hice también fue con un teléfono y fue desde San Petersburgo en Rusia para TVN. ¿Te acuerdas del atentado que hubo en el metro cuando yo andaba viajando?
Para el sorteo la Copa, cuando estábamos preparando para la Copa Confederaciones, exacto.
Sí, y bueno, ocurrió eso y de prensa me pidieron un despachito y lo hicimos con el ingeniero Jara, lo hizo por un teléfono, eso fue el 2016 si no me equivoco, pero así formal, o sea, un montón de años, o sea, una cosa así de muchos años.
Esto es como andar en bicicleta, no se olvida.
No se olvida, no, y además, no, estuvo entretenido, de ahí te comentaré otras cosas, pero fíjate que, bueno, estábamos aquí en la familia, en el departamento, y que sí, que no, de repente, uno que conoce aquí este clima, vimos que estaba aclarando un poco, que estaba levantando, que la nube ya no era negra, sino que era más blanca, y de repente empezó a haber una pequeña resolana. Bueno, el eclipse total era como a la 1:03, si no me equivoco. Y entonces a las 12:15, 12:20 nos empezamos a preparar, estaba cayendo una leve llovizna, ya, pues nos vamos a mirar el eclipse de alguna parte. Uno de los mejores lugares está justamente frente a nuestro departamento acá, es un campo abierto, una calle muy amplia, dijimos, bueno, veámoslo por acá, y bajamos, y nos dimos cuenta, oye, que la gente de aquí, de la ciudad, se dio cuenta que iba a poder ver un poco el eclipse probablemente y se dejó caer, pero en masa, a la playa. ¿Sabes? Venía la gente, estaba llena la calle de gente caminando rápidamente hacia la playa. Y nosotros nos quedamos por acá y de repente, entre las nubes, empezó a aparecer el sol. Y empezamos a ver un pedacito del eclipse y otro pedacito, y se nublaba y se nos iba, y empezamos allá está el sol otra vez, y con mi nieto y qué sé yo, los niños, y estuvo, y de repente, mira, cuando ocurre el eclipse total, cuando se oscurece todo, justo logramos verlo, justo un claro precioso, un señor aquí de una casa del frente salió con un cultrún, ¿ah? a tocar digamos música, un sonido mapuche. Se resultó espectacular, o sea, emocionante, se ocultó, uno sentía el griterío que venía de la playa, de la gente, logramos verlo, hice hartas fotos, logramos ver el eclipse, fíjate, a pesar de todo, y después de eso... No,
sí, yo recibí alguna de las fotos tuyas ya.
Empezó a despejar, oye.
¿Ya?
Oye, realmente extraordinario, yo no sé... Jimena, mi señora, decía que yo me encomendé al Padre Pío que nos dejara ver un poquito el eclipse, qué sé yo. Fue una cosa muy muy rara. O sea, llovía en la mañana, chuzo, no había por dónde, y de repente, te digo, a la hora del eclipse, cuando iba a culminar los últimos 15, 20 minutos, logramos ver casi todo perfecto. Increíble.
Qué maravilla, o sea, magia pura.
Magia.
Fue más emocionante para toda la gente que... Estaba muy frustrada porque pegarse el medio pique hasta Pucón. Yo conozco gente de la Serena, de Iquique, que viajó especialmente a ver el... Así que yo creo que capturaron, atesoraron, aprovecharon ese minuto donde el sol le ganó a todo, donde la luz y la sombra le ganó a todo, para compartir esta instancia única por tanto tiempo que no tendremos otro eclipse, Michael.
Así es, pues yo creo que este ha sido el último eclipse que nosotros veremos.
Claro.
Y seguramente nuestros nietos verán el siguiente y serán bastante mayores.
El 2048.
Claro.
Y el próximo año hay uno en la Antártida. ¿Qué vamos a ir a la Antártida?
Sí, pues, bueno, en una de esas. Pero si vamos a Punta Arenas, estamos cerquita. Pero no, pero o sea, de verdad, son eventos que uno que vale la pena estar presente, presenciar, porque tiene asociado un montón de fenómenos y de reacciones del ser humano, de los animales. Fíjate que los pájaros acá, que hay bastante aves, todos empezaron a trinar, digamos, como siempre, como cuando se van a acostar. Y el oscurecimiento es lento al comienzo, pero es súper rápido después. O sea, cuando viene ya el eclipse total, es súper rápido y se oscurece totalmente. Y uno no, prácticamente no se da cuenta, y de repente miras hacia los lados, porque estás mirando siempre el sol arriba, mira a los lados y está de noche, pero a los 20 segundos empieza a aclarar otra vez. Entonces es una cosa increíble, increíble, realmente.
No, y de verdad que ha provocado una conmoción, un interés público magnífico. Hoy el acopio informativo, el esfuerzo hecho por los canales de televisión, por las radios, es algo fantástico que realmente a uno le pone la piel de gallina, los pelos de punta, Michael.
Sí, pues exactamente. Yo estuve mirando, bueno, antes de salir, el despliegue de los canales, con las dificultades que tienen hoy día los canales. De verdad, hay que sacarle el sombrero todo el esfuerzo que hicieron, porque tiene un costo, que se desplegaron a gente muy importante de los medios, las radios igual. Yo escuché mucha radio regional acá, que también estaban, digamos, con esto de que habría, que no habría, de que era posible. Cuando se abrió el Licanray, que eso fue como a las 12:30 más o menos, 12:15, estaba mirando televisión, estaba mirando TVN, y se empezó a abrir un poco en Licanray, empezaron a asomar unos rayos de sol y decían que estaban viendo el eclipse. Nosotros aquí ya nos empezamos a preparar, porque en realidad eso estaba poco más, digamos, hacia el sur poniente.
En línea de aire no deben ser más de 30, 40 kilómetros, a lo mejor menos incluso, en línea de aire.
Claro, y normalmente por ese lado normalmente se abre, aquí se abre el tiempo, digamos, mejor el tiempo, por ese lado. Entonces dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad. Y la verdad que decíamos, bueno, y si no alcanzamos a ver el eclipse total, resulta que se va a demorar una hora más en pasar la luna frente al sol, así que ahí no vamos a alcanzar a hacer algo. Estábamos ahí medio con la cola entre las piernas, pero de repente nos dimos cuenta de que esta cosa sí venía, que lo podíamos ver. Nos pusimos parca, gorro, salimos, estaba llovinando un poquito, e incluso dejó de llover. O sea, en ese momento, cuando ya venía la
caída,
dejó de llover. Oye,
todo mucha gente aplaudía, mucha la gente, era así tipo emoción, sí, grande.
Nosotros estábamos, fíjate, estábamos aquí, como te digo, en una calle bien amplia, que es una calle que baja, una de las bajadas que hay en la playa. Y estábamos frente a un hostal, ahí nos pusimos todo, pero por ahí pasaba gente, pero no estábamos, como estábamos, en realidad estábamos solos, no había más gente. Pero sí escuchábamos el de la playa, estábamos
el
a 3-4 cuadras, sí, estábamos a 3-4 cuadras de la playa y se escuchaba el griterío y todo. Sí, había harta gente. De hecho, a Carabineros le costó organizar ahí, que se iba a contener y todo, pero fue valió la pena. Bueno, Pucón estaba cerrado en la mañana, estaba cerrado la entrada a la ciudad, pero también estaba cerrado internamente, no se podía circular por todas las calles que llevaban o que venían del lago Villarrica.
Funcionó bien barrera. El operativo, parece, Michael,
sí, yo creo que lo que pasa es que funcionó muy tarde para lo que quería la gente acá, que era que no llegara mucha gente. Pero también es un contrasentido, fíjate, yo encuentro, yo soy un poco crítico y no estoy muy de acuerdo con lo que declararon los hoteleros acá, la gente del restaurante y el propio alcalde de Barra, porque en realidad, No, porque no querían que viniera mucha gente, querían que se controlara, que se cerrara antes Pucón.
A nosotros nos preocupa el verano, era muy reiterativo este concepto.
Claro, él decía, pucha, por dos días o se va a echar a perder todo el verano.
Se puede arriesgar.
De ese punto de vista tiene razón, pero también tiene que mirar al interior. O sea, aquí la gente local anda, mucha gente sin mascarilla, por ejemplo. Yo el otro día en la calle, con mi señora, nos cruzamos con 14 personas, todas locales, hace una semana atrás. O sea, todavía no venía...
Es que tú eres como local, pues, Michael. ¿Hace cuántos años que estás yendo a Pucón? Desde hace más de 20, 30, cuando me obligaste a ir por primera vez.
60 años que vengo para acá. Me traía mi padre y mi madre, nos traían cabros chicos, guagua, nos traían a Pucón acá. Pero mira, yo conocí Pucón con 1000 habitantes, sin luz y con calles de tierra, pues, o sea, imagínate, o sea, era un pueblito. Pero fíjate que la gente acá, nos cruzamos 14 personas, ninguna con mascarilla, pues. Entonces, y los restaurantes, claro, tienen terraza, pero también atienden adentro, y adentro, o sea, no hay 2 metros de distancia entre mesa y mesa, no hay. Entonces, aquí las medidas, digamos, también tienen que ver un poquito, o sea, efectivamente, los que venimos de afuera, de repente, la gente de afuera puede traer el contagio, ciertamente un riesgo, etcétera, y me parece bien que controlen y todo, pero también hay que vigilar. Me crucé con una chica de esta sanitaria, ¿no es cierto?, de estas cuadrillas sanitarias, el otro día en la calle. Le dije, oye, pucha, qué bueno que anden vigilando, estoy conversando, sí, qué sé yo. Entonces yo le dije, mira, por el camino internacional anda toda la gente sin mascarilla. Ya, sí. Entonces de repente venía en la esquina un matrimonio sin mascarilla. Y le digo a las chicas, oye, mira, hay controles, pues vienen dos personas sin mascarilla. Ya, sí. Y las chicas hicieron la lesa, pasaron de largo.
Qué lata. Entonces, no. Yo te digo una cosa, mira, ayer yo el sábado y el domingo tuve que ir al canal porque me tocó fútbol femenino, noticia el sábado y noticia el domingo. Y te digo una cosa, a mí me llamó la atención la cantidad de autos que andaban. Menos que lo normal, pero mucho más que en un día de lockdown, un día con cuarentena. No sé, ¿de dónde salía con tanta gente con permiso? Yo creo que no todos andaban con permiso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Michael, está buena la conversa, pero el programa tiene que seguir. Nos entusiasmamos con la conversación. Me alegro que hayas disfrutado. Sí, pues no, tú te vienes mañana, ¿no?
Sí, nos vamos mañana.
Así que en la semana nos juntamos de todas maneras.
Ya, Pedro.
Ok.
Un abrazo grande.
Gracias por la gentileza, cariño a tu familia y saludos. Igualmente. A Pucón, un lugar maravilloso. Ya. Y a cuidarse, porque la responsabilidad es de cada uno en un momento en el que coronavirus está atacando frenéticamente de nuevo, Michael. Hay que tener mucho cuidado.
Exactamente, hay que cuidarse muchísimo.
Sí.
Un abrazo, Pedro, cariño, chao. La casa, y gracias por la nota. Chao.
Gracias, chao. Michael Miller, gran periodista, compañero de mil batallas en TVN, dándonos esta visión íntima. Yo creo que estuvo muy entretenido lo que nos contó Michael del eclipse, del control y del ambiente que allí se vivió. El rompecabezas sigue, son las 6:08. Las noticias con Cristóbal Bercesio, que no falla.
Es una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web, y Proton.
Bueno, y comenzamos con esta polémica que instala un diputado del oficialismo al interior del gobierno y que ha salido a responder el ministro de Ciencia, Tecnología, Andrés Kup, quien criticó la desconfianza del diputado de RN, Gonzalo Fuensalida, sobre la vacuna contra el COVID-19 y resaltó la eficacia y la seguridad de este antídoto que ya se está aplicando en Inglaterra y que también ha comenzado a aplicarse, por ejemplo, durante esta jornada en Estados Unidos. El legislador manifestó en una entrevista radial que por ningún motivo se vacunará contra el SARS-CoV-2. Añadió que cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable y hay que ver los efectos colaterales. Ante ello, el secretario de Estado escribió en Twitter, donde además reconoció que se debe conversar más sobre el beneficio de las vacunas en un mundo en que la desconfianza sobre las inoculaciones
ha tomado fuerza. Necesitamos conversar más sobre el beneficio de las vacunas, sobre cómo salvan vidas, protegen la salud de las personas y erradican enfermedades. Afirmaciones como esta no contribuyen al rol que debemos cumplir como autoridades en un momento tan crítico, ha dicho el secretario de Estado. Nos cambiamos de tema, hablamos del ministro de Defensa, Mario Desbordes, que nuevamente se refirió a la posibilidad de ser candidato para las próximas elecciones presidenciales. Tras ser consultado en La Moneda, el secretario de Estado sostuvo que es un tema que tengo que conversar con el presidente, pero que obviamente estaba de acuerdo con el mandatario con que haya una primaria amplia que incluya a todos los que tengan intención de ser candidato presidencial, esto en referencia a las primarias en Chile Vamos. Sin embargo, aclaró que una eventual candidatura no es algo que haya decidido hoy, por lo menos. Y en información internacional, la responsable técnica de la gestión de la pandemia del COVID-19 en la Organización Mundial de la Salud, María van Kerkhove, ha señalado que hasta ahora no hay pruebas de que la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido se comporte de manera diferente. Van Kerkhove ha resaltado que esta variante ya ha sido analizada por el Grupo de Trabajo de Evolución del Virus de la OMS. Ha surgido en el contexto de las variantes de bisón identificadas en otros lugares, ha asegurado la dirigente de la OMS. Conoce en Chile a Protor, marca especializada en equipos para personas con movilidad reducida. Facilitan la subida y bajada de escaleras de manera segura. Más información en protor.cl. Seguimos en el rompecabezas.
Fue una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Y Protor.
Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el comedor. El mundo cambió y tu negocio debe adaptarse. Contrólalo desde cualquier parte, incluso desde tu smartphone. Con CAME ERP podrás controlar todas las áreas administrativas, saber cuánto ganas, cuál es la rentabilidad, cuánto te deben los clientes, las remuneraciones y mucho más. Es tiempo de tomar decisiones informado con CAME ERP. Más info en CAME.cl.
Ay, al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en Protor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl.
En la Sociedad Nacional de Agricultura, invitamos a distintos actores del mundo agrícola a sembrar la semilla de una visión, pensando en el futuro de la agricultura chilena.
Hola, somos Alejandro y Paola Martini de Berrisur, una empresa familiar del sur de Chile dedicada a la elaboración de alimentos saludables, naturales y hechos con amor.
En Berrisur queremos sembrar la visión de desarrollar una agricultura sustentable, cuidadosa con los recursos, devolver el valor a la tierra y agradecer todo lo que ella nos da.
Sociedad Nacional de Agricultura, el futuro se cultiva.
Aquí todos somos expertos en reciclaje.
Yo reciclo restos de comida para compostar.
Yo reciclo lo que no uso para quien lo necesite.
Yo puedo reciclar cajas para hacer un macetero.
Y por eso, aquí preferimos los envases Carozzi.
Los envases de Carozzi tienen una ecoetiqueta que te enseña la manera correcta de reciclarlos. Y así, juntos podemos reducir nuestro impacto ambiental. Súmate tú también al programa Impacto Positivo de Carozzi. Ingresa a carozzireciclemos.cl e infórmate sobre cómo hacer tu parte en este gran cambio. Más información. Mejor planeta.
El transporte no se detiene. Todo lo que necesitas para tu camión y remolque lo encontrarás en Implementos. Estamos en todo Chile con nuestros 32 puntos de venta desde Arica a Punta Arenas. Nuestros canales telefónicos, WhatsApp y web en Implementos.cl. En ella encontrarás baterías, lubricantes, iluminación, frenos, llantas, accesorios, todo para asegurar tu carga y mucho más. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Visítanos en Implementos.cl. ¿Quieres vender tu auto pero no tienes tiempo? En Compracar compramos tu vehículo en menos de una hora. Solo debes llenar un formulario, agendar tu inspección visual y si acuerdas su precio con nuestros vendedores, te pagamos al instante. Además, si traes la cotización de otra empresa, mejoramos tu oferta y te pagamos el máximo. Búscanos como compracar.cl o llámanos al 22-604-7141. Compracar. Rápido, fácil, seguro.
Tu negocio no está solo. En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso tenemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web, con carrito de compra. Firma anexos y contratos con un solo clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado. Y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl/empresas.
En Gasco, llevamos 164 años desarrollando soluciones energéticas para la industria nacional, haciendo operaciones más sostenibles y eficientes, mejorando el control de costos de negocios, innovando para hacer un planeta más limpio. Y lo más importante, 164 años cumpliendo sueños. Si hay energía, hay soluciones. Gasco, energía que transforma.
Este martes, acompañamos a la UC en su desafío por cerrar la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. A las 9 de la noche, entramos al aire desde San Carlos de Apoquindo para Universidad Católica y Vélez Sarsfield.
Las argentinas en el Fortín, Católica se trae el botín, Católica.
Junto al grito de gol de Alejandro Lorca, esperamos que los cruzados sigan avanzando de ronda. Deportes en Agricultura, más pasión, más opinión.
Los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de Agricultura.
¿Qué les parece? Son las 6:16 y estamos avanzando en el rompecabezas. Nos vamos a ir a Estados Unidos, porque hoy ha comenzado a aplicarse la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Estamos en contacto con Noelia Izarza, fotoperiodista en Washington de Tiempo Latino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Noelia? Buenas tardes, gusto saludarte.
Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Te saludo desde acá, desde Washington DC. Efectivamente, el día de hoy la empresa Pfizer ha liberado 3 millones de dosis de su vacuna, la cual todavía el CDC está tratando de determinar quiénes serán las primeras personas a recibirlas. Se habla de que las personas que están trabajando en el campo médico serán las primeras personas a recibirla.
Es decir, ¿todavía no hay gente vacunada en Estados Unidos, Noelia, o ya el proceso se ha iniciado? Porque yo había escuchado que una enfermera había sido la primera en recibir la vacuna Pfizer.
Efectivamente, el día de hoy a las 9 de la mañana en un hospital en Queens, New York, la enfermera Sandra Lindsay fue la primera americana que fue inoculada con la vacuna de Pfizer. Dicho evento fue pasado en toda la televisión local del país como un acto simbólico de lo que sería el comienzo del proceso de vacunación al país entero.
¿Cuál es el ambiente frente a un proceso que ha sido difícil en Estados Unidos, que partió con el rechazo de las máximas autoridades encabezadas por el presidente Trump respecto a la gravedad de lo que estaba ocurriendo? ¿La gente acepta la vacuna? ¿Hay una mayoría que está deseosa de conseguir la vacuna, o está muy dividida la opinión pública respecto a las bondades y efectividades del sistema vacunatorio?
Están ocurriendo dos cosas a la vez. En las elecciones del último 4 de noviembre pasan al mismo tiempo que a la semana sale la noticia de la vacuna. el presidente, la administración del presidente Trump, los últimos 30 días, ha estado completamente abocada y enfocada al proceso de su reelección. Si tú ves sus redes sociales, prácticamente todas sus redes sociales están abocadas a hablar del tema de su reelección, si ganó o no ganó, si perdió o no perdió, y sus procesos legales. La población está completamente, hay mucha confusión en la población porque la información no está llegando. El CDC, que es el ente encargado de dirigir una campaña, si se quiere, nacional, el ambiente es de mucho miedo, de mucha reserva. Las minorías de afroamericanas, hispanas, no se sienten muy cómodas todavía con la vacuna, y no ha habido una presencia efectiva de una campaña nacional la cual diga todos vamos a estar bien con la vacuna. Casualmente el día de hoy se habló que posiblemente sea la misma Casa Blanca una de las primeras que recibirán la vacuna, pero hasta el día de hoy es un tema al cual, aunque es la cosa más importante que está pasando en el país, también estamos pasando un proceso de reelección que ha, si se quiere, opacado el anuncio de la vacuna.
Claro, porque hoy comenzaba a reunirse el colegio electoral para, me imagino, ratificar a Biden, ¿no es cierto? ¿Ah?
Mientras estaban colocándole la vacuna a la enfermera Sandra Lindsay, el colegio electoral se estaba reuniendo, todavía no han terminado, es un proceso que está pasando prácticamente al mismo tiempo, lo cual como que le roba un poquito de la noticia a lo verdaderamente importante, que es la vacuna del COVID-19.
Claro, porque Noelia, ocurre que mientras todo esto estaba pasando y se constituía el colegio electoral, Trump tuiteaba, ojo, la pelea no ha terminado, que no me vengan con esto del colegio electoral porque todavía hay camino por recorrer y vamos a seguir luchando. Es decir, estaba superponiendo esta noticia política por sobre la salud de un país entero. Esa es la sensación que tenemos desde acá.
Está exactamente correcto lo que estoy tratando de transmitirte, que el presidente Trump está completamente abocado en su proceso de reelección. En sus redes sociales no hay material de COVID-19. Él sí ha tomado tiempo para tomar crédito de haber sido la persona que consiguió la vacuna o financió la vacuna, pero tampoco ha tomado crédito o responsabilidad por las casi 300.000 personas que han muerto hasta este momento, las 100.000 personas que están en hospitales, las 2.000, 3.000 personas diarias que están falleciendo a diario en los Estados Unidos.
Cuéntame una cosa, Noelia, ¿y cuándo comenzaría entonces el proceso de vacunación masiva en los Estados Unidos de Norteamérica?
No hay un proceso claro, se están trabajando con las dos vacunas, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Casualmente el presidente Trump no quiso comprar suficientes vacunas de Pfizer en el verano, y aparentemente solo saldrán 20 millones de vacunas para final de diciembre y 50 millones para a finales de enero. En cambio, Moderna, aparentemente al mismo tiempo, se han procurado hasta 100 millones de vacunas para finales de febrero. Lo que no se tiene claro es quiénes van a ser las personas que las reciban primero, si van a ser los viejitos, si van a ser los trabajadores de la salud. No se tiene claro cómo va a ser el proceso de la distribución.
En Canadá también está llegando la vacuna. Estaban llegando las primeras vacunas de Pfizer en el día de hoy.
Exactamente. En las últimas 48 horas ha ocurrido al mismo tiempo tanto en Canadá como en los Estados Unidos.
Bueno, esperemos. ¿Hay alguna señal de que Trump se va a poner la vacuna en la Casa Blanca, en un acto televisado? ¿Hay alguna expectativa de aquella o todavía mantiene distancia respecto a esto que él rechazó en una primera instancia?
Pasó algo peculiar. Hace una semana los expresidentes Obama, Bush y Clinton dijeron públicamente que estarían dispuestos a ponerse la vacuna públicamente. La administración Biden también ha dicho lo mismo. El presidente Trump, como se sabe, hace unos meses tuvo COVID-19 y él no ha expresado mucho interés en hacerlo públicamente, lo cual sería lo ideal, que el presidente eligiera hacerlo públicamente para calmar al país y para mostrar confianza al país. No ha demostrado hasta ahora que es algo de alguna prioridad en sus últimos días de su gobierno.
Noelia Izarza, gentil por haber compartido estos momentos con nosotros en el Rompecabezas. Este contacto que hemos hecho contigo desde Santiago de Chile es valiosísimo porque nos das una visión cargada de dudas en Estados Unidos, un país golpeado duramente, el más golpeado por el coronavirus. Muy buenas tardes. Gracias, Noelia.
Siempre para servirles. Gracias, saludos.
Hasta luego. Panorama incierto. Miren ustedes, yo pensaba que todo caminaba sobre rueda en Estados Unidos después del anuncio bombástico desde ayer en la prensa mundial que se informaba, mañana comienza la vacunación en los Estados Unidos. Uno decía, bueno, esto ya, y vimos las imágenes de camiones transportando, camiones refrigerados especiales, transportando dosis de vacuna en distintos lugares de ese país. Decíamos, esto va a comenzar, pero ya lo ven ustedes, ha habido dudas, hay inquietudes, hay sectores que mantienen mucha inquietud. Por Dios, qué difícil va a ser salir de este lío del coronavirus. ¿No es cierto, alcalde? Vamos a Punta Arenas, ¿qué les parece? Avancemos en el rompecabezas a las 6:25. Escuché, reconozco esa voz, la del alcalde Radonich. Hola, Claudio, gusto saludarte, buenas tardes.
¿Cómo estás, querido Pedro? Aquí estamos nuevamente en contacto, siempre con algunas noticias. Generalmente son malas, pero ahora son buenas.
Saliendo de la cuarentena. Buena noticia, saliendo sí, de la cuarentena. Sí.
Y hay una segunda, porque esto venía con combo.
A ver.
Es que el toque de queda se acorta. Nosotros estamos con un toque de queda desde las 20 horas, y tú sabes, y has visto que en Magallanes se oscurece a las 11 de la noche. Por tanto, había una doble presión de estar en las casas tan temprano. A las 20 horas el sol está arriba, el sol, arriba, y muy, muy arriba. Entonces, esas son dos muy buenas noticias para nosotros. Uno, terminar la cuarentena, al menos de lunes a viernes, y lo segundo, que el toque de queda se haya acortado y que ahora a las 10 de la noche comience y no a las 20 horas, como lo estábamos sufriendo desde agosto.
Así que el panorama puede mejorar después de jornadas muy intensas y tensas, con una rebeldía de los restauradores, de los negocios de negocios gastronómicos, con varios problemas que han tenido ustedes allá en Punta Arenas, Claudio.
Sí, yo creo que la primera que conversamos sobre el COVID fue en abril, cuando estábamos nosotros comenzando este caminar por esta ruta desconocida que es el COVID hasta ahora. Y nosotros estamos confinados del 1 de abril, comenzó muy fuerte, y tú lo sabes, por este lado de Chile, la ciudad más lejos de Santiago, pero la más conectada con el mundo por el tema de los turistas. Y esto significó, para entender lo que esta rebelión no es tan así. ¿Por qué razón? Porque hoy, y no hoy, la semana pasada, hace un mes, hace dos meses, en un 90% la ciudad está abierta. O sea, de cada 10 negocios, 9 están abiertos, y abiertos legalmente, correctamente. Porque los criterios que hubo al definir en la primera cuarentena en abril, cuando ustedes estaban discutiendo si se abría o no la Pumán, que te acuerdas esa polémica que hubo, había una definición entre qué se podía abrir y qué no se podía abrir. Bueno, aquí se definió, y el mejor ejemplo fue la primera, los artículos esenciales, alimentos. Y fueron los amigos de salud a Walmart, al líder. Esto fue en abril. Y dijeron, como ustedes saben, en el supermercado venden ropa, electrodomésticos y alimentos. Dijeron, se cierra, solamente tiene que estar abierto alimentos. Y la empresa fue a Economía para decirle, no, pues, si esto es un todo. Y Economía dijo, okay, se abre todo. Entonces, de ese momento en adelante, cualquier negocio que tenga alimentos y vende tractores, puede vender tractores también porque vende alimentos. Es un poco, de manera muy bruta, lo que pasó aquí en Magallanes. Entonces, no es una ciudad que estuviera cerrada, estaba abierta, pero el 90% y el 10% son las peluquerías, son los restaurantes y son los trabajadores independientes. Y por eso que lo que se generó acá era, si yo puedo tomarme un helado en un escaño de la plaza, si yo puedo comerme un completo o un churro que hay muy rico aquí en un kiosco cerca de en el centro, puedo sentarme a comerlo, a tomar en un escaño, ¿por qué no poner una mesa al aire libre? Y esas son cosas que después de tanto tiempo tú te das cuenta que hay un grado de incoherencia, que generan injusticia, Y eso fue lo que motivó esta salida de mesas al exterior, porque no hubo ninguna atención al interior, que quede súper claro. Y yo creo que era totalmente razonable haberlo evaluado como lo pedimos antes, pero lo importante es que ya se hizo y ya pueden nuestros locales trabajar en terrazas.
Claudio, hemos estado preocupados porque ustedes en este último tiempo han tenido números feos, números rojos en materia de coronavirus. ¿Cómo están las estadísticas en este momento? ¿Cuál es la tendencia en la región de Magallanes?
Bueno, nosotros estamos con lo que está pasando más en tu Bella Italia, ¿no es cierto?, que lo que está en Santiago. Nosotros estamos, lo que se puede decir, en la fase terminal de la segunda ola, que ustedes están recién comenzando, y esperamos que sea una ola y no un tsunami como nos tocó en septiembre y octubre, que fue récord de contagios. Lo que tuvimos en un mes lo teníamos en dos días durante septiembre y octubre. Tuvimos dos muertes diarias casi durante el mes de octubre, un récord total y absoluto que lo rodeamos como un octubre negro. Pero lo que ha pasado posteriormente ha sido una baja sustancial en los casos, y sobre todo hemos aumentado, que la parte positiva, los testeos. Estamos con dos clínicas móvil, Pedro, que va a distintos barrios, donde pedimos a los vecinos, a justamente al que no tiene síntomas, que saque el examen. Y ahí nos hemos encontrado con muchos asintomáticos. Por tanto, de los 340 casos que tenemos activos, un número muy importante son personas que están bien, que no tienen ningún tipo de síntoma, pero sí los hemos podido ubicar, aislar, para que no sigan contagiando. Y la peligrosidad del virus siempre está latente, pero ha habido un tremendo trabajo del equipo médico de nuestra ciudad, que ha permitido que se lleve con relativa holgura, y digo relativa porque esto cambia finalmente todos los pacientes críticos, que también por cierto tenemos, pero en un número proporcionalmente mucho menor de lo que tuvimos en la primera ola.
Es decir, Claudio, que el salir de la cuarentena en este momento los encuentra con un piso más o menos sólido. No es un piso pantanoso el que están pisando, es una medida que se está tomando con coherencia. ¿Podríamos asegurarlo esto o no?
Sí, yo soy muy responsable, por eso que cuando se habla de una rebelión, como la ciudad está abierta, no ahora, hace meses, por estos criterios que fueron mucho más aperturistas que los que se tomaron posteriormente en Santiago y en el resto de Chile. Hay que recordar cuando yo llego del norte, de Puerto Montt para el norte, ¿no es cierto? Y por eso que lo que se generó fue este pequeño porcentaje de locales, que son pequeños locales, que puedan trabajar, sobre todo en terraza, y esto también puede ser responsable. O sea, cualitativamente y cuantitativamente no va a tener ningún efecto en el COVID, porque las aglomeraciones, ¿dónde se producen? En el supermercado. Cuando la gente va a comprar fruta y verdura, cuando se toma en las cajas, ¿no es cierto? En otros lugares, no en un pequeño restaurante, en una pequeña cafetería, sobre todo tomando un café afuera, en una ciudad muy ventosa. Entonces, por eso que esto fue con responsabilidad, los índices de positividad llegamos al 30% durante octubre, 30%, imagínate. Ahora están cerca del 10%, los casos que teníamos han bajado sustancialmente. Y por eso que estamos muy contentos por esta noticia, que tomamos con mucha responsabilidad, como dijo el ministro, mientras más libertad, más responsabilidad, justamente para avanzar a la tercera etapa. Esperamos pronto, pero con el compromiso de todos. Y aquí estamos todos.
Finalmente, alcalde, en Punta Arenas no está colapsado el servicio sanitario, ni mucho menos. ¿Otro punto a favor?
No.
Para entregar un panorama claro a propósito de lo que partimos, de la rebelión, que uno tenía un cierto temor de que la situación era extrema. Tú me estás contando algo distinto.
No, a ver, nuevamente, nosotros, si tú ves lo que está pasando en Bruselas, en Madrid, por ejemplo, hoy, es lo mismo que en Punta Arenas, ciudades que ya están terminando la peor ola de la segunda ola, ¿no es cierto?, pero que no se han confinado, han generado restricciones horarias, pero siguen los restaurantes abiertos, y un poco lo mismo, cómo saber convivir con el COVID. Y doy como ejemplo porque nuestra evolución epidemiológica es más similar a la de Europa que la de Santiago, por ejemplo. Nosotros estamos adelantados un par de meses, al menos. Entonces, es cómo poder conjugar salud con economía, y eso es importante.
Entiendo.
Y se puede.
Sí, Claudio, ¿tú has tenido contacto con la autoridad central respecto a cuándo llegaría la vacuna a Punta Arenas, a Magallanes, a propósito de algo que estábamos hablando recién con Washington? Sí. Fíjate, mira qué chico es el planeta en este momento.
Sí, hoy creo que mientras estamos más confinados, son más conectados. No sé cuántas veces hemos conversado, Pedro, en este año. Nosotros como una vez al mes, al menos que ustedes estén muy preocupados de las regiones. Entonces se generan estas cosas extrañas que mientras más guardados estamos más vinculados. Bueno, respecto de la vacuna, los criterios que ha dado el gobierno, nosotros los valoramos en el sentido que ir finalmente a los lugares más afectados. Y como nosotros estamos más adelantados que el resto de Chile en este sentido, y con un con números muy importantes, sabemos que va a llegar. Hay dos vacunas que están en carrera, ¿no es cierto? Y por tanto esperamos que en enero ya comencemos a tener una calendarización, porque hay también un tema práctico. No todos pueden vacunarse. ¿En qué sentido? Tiene que haber un personal médico adecuado para hacerlo. Entonces, hay una parte logística también que es compleja, no es tan fácil, no es solamente la foto del camión, que es un camión refrigerado, sino sí. Quién pone la vacuna en un lugar que, por supuesto, está todo el equipo médico, estamos trabajando con el COVID. Por lo tanto, no tenemos más gente hoy, salvo una readecuación que también, bajo ningún punto de vista, puede afectar a los vecinos que siguen enfermando, al que tenemos que ir a ver por la diabetes que tiene, ¿no es cierto? Porque nosotros como municipalidad seguimos yendo a las casas. Hemos contratado a más de 40 tíos y tías del transporte escolar, sumándose a los equipos nuestros para tener justamente visitas domiciliarias y que cuando esto pase no nos encontremos con más enfermedades, digamos, tradicional no tratadas. Porque eso también es un tema que nos preocupa. Si no se tratan las enfermedades hoy comunes, cuando llegue el momento puede ser muy tarde o pueden haber avanzado mucho en perjuicio de los vecinos de nuestra ciudad.
Claudio, un gusto conversar contigo. Ojalá que te pueda saludar antes de Navidad, si no, el abrazo grande a la distancia. Queremos a la gente de Punta Arenas y ojalá que el camino se vaya pavimentando rumbo a jornadas más tranquilas. Así que, a seguir dando la pelea. Un gusto conversar contigo.
Siempre, Pedro, un gran abrazo, siempre con mucho cariño. Y lo que no puedo señalar, esperamos que esta segunda ola, que siempre que está comenzando en Santiago, sea una ola y un tsunami como nos tocó a nosotros. El autocuidado es fundamental para no relajarnos. Exacto. Finalmente. Así que un gran abrazo, Pedro. Estamos a tus órdenes, como siempre.
Hasta luego, Claudio. Claudio Raonic, el alcalde de Punta Arenas. Hemos estado en Washington y en Punta Arenas palpitando en centros muy importantes por lo que está pasando, todo lo que sucede en torno al coronavirus. Vamos a ir al deporte. Viene Pancho, lo veo ahí en pantalla, entremos de inmediato. Pancho, por favor, antes de ir al deporte, me están pidiendo el teléfono de Compracar. Yo sé que tú has llevado amigos y te ha ido requete contra bien en Compracar.
Extraordinario. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, amigas, amigos del Rompecabezas? 22604-7141. 22604-7141. Ese es el teléfono de Compracar, donde también puedes adquirir informaciones en compracar.cl. Compracar es rápido, fácil, seguro. Llevas tu auto. En menos de una hora está hecho el trámite. Te lo cotizan y te depositan el dinero en tu cuenta corriente. Y además, participas automáticamente al llevar tu auto, al, ¿sí?, venderlo con Compracar, en un premio de 1,5 millones de pesos en efectivo.
Extraordinario. Compracar.cl también en internet.
También, exacto.
Un punto de encuentro con la mejor forma para vender tu auto. Ahora sí que estamos en condiciones de abrir el bloque deportivo que, como siempre, viene sabrosísimo con Pancho Sagredo.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presenta el deporte en El Rompecabezas con Francisco Sagredo.
Pedro,
a ver,
estoy enojado, parto el tiro enojado.
No, igual que, bueno, ya.
¿Quién?
No. Sí, dale.
Pero es que yo tenía a France Football como un medio serio.
Ah, por la selección.
Sí,
esta que
hizo. No.
Una chacota.
Exacto.
Sí, mira, yo no me enojo porque me da risa, porque es imposible hacer una... Bueno, pero es divertido, sirve para que gastemos minutos nosotros.
Se fueron al chancho, porque armaron... A ver, para que la gente sepa, France Football es la que históricamente ha entregado el Balón de Oro. Es una revista, claro, muy prestigiosa, quizás la más prestigiosa de Europa en términos deportivos. Ya el papel ha perdido fuerza, pero sigue teniendo su premiación, que este año se suspendió.
Yo me acuerdo que si uno le criticaba a France Football a Tito Puyú...
No, se volvía loco.
Se volvía loco, era la Biblia de él que leía todas las semanas.
Es que estaba France Football, el Guerin Sportivo,
¿ya?,
y 442, la inglesa.
Yo que le agregaría otra revista, para mí excepcional.
¿Cuál revista?
el gráfico.
Ah, pero es que yo hablaba de Europa. No, el gráfico.
Pero está bien lo que he dicho,
¿no? Increíble. El gráfico.
Gran revista.
La pluma de los redactores del gráfico era extraordinario.
Yo estudié en el gráfico. Ese fue mi texto de estudio. Te juro, y para mí era una joya.
Extraordinario. Pero a nivel europeo, France Football, la número uno.
Sí, tenés razón.
Esta 442, la inglesa, que era extraordinaria. Y también el Guarín Sportivo, que era muy entretenido. Yo me acuerdo, cuando yo estudié en la escuela, entonces tenía acceso a cierta literatura italiana, de revista y todo, que llegaba con mucho retraso. Y llegaban los Guarín Sportivo a la biblioteca de la escuela y era, pero se los peleaban.
Un asalto.
¿Y sabes quién los tenía? Que ahí uno ve que son tipos distintos, porque era otra época, no es como ahora que uno se suscribe y te llegan las cosas. En los 80 estaban suscritos al Guarín Sportivo Luis Rodoni, que era el PF de Salá, porque yo era amigo del hijo de Mauro, y Pellegrini, también al Guarín Sportivo, fanáticos, tenían una colección, me acuerdo que se hablaba en esa época, pero bueno, otros tiempos. Oye, la cosa es que
hablemos un poco de la selección para
este
terminar
France Football. Dicen ya, como todos los años hacemos la premiación al mejor futbolista del mundo y este año la suspendimos por la pandemia, vamos a hacer el Dream Team de oro, el Balón de Oro Dream Team. Y salieron con este mamarracho, pero es que no me puede... Sí. No,
claro, o sea, Pelé y Maradona jugando como externos, porque de acuerdo al dibujo táctico sería eso, un absurdo partir una línea de tres con cuatro volantes y tres delanteros.
¿Sabes? A ver, el arquero.
Lev Yashin,
la mítica araña negra de la Unión Soviética.
Yo lo vi jugar, ¿eh? Lo vi en vivo, bueno, lo vi en el Mundial del 62, no vi ningún partido en vivo de Rusia, pero después vino a jugar un partido por el Dinamo de Moscú frente a un combinado Audax Colo-Colo. Para mí, gran portero, pero no el mejor de la historia.
Exacto, porque... Pero es respetable, porque es un mito.
Está entre los cinco primeros de todas maneras.
Tenía un estilo particular, la forma de vestirse, etcétera. Sí, bueno, ok.
Araña negra.
Exacto. Yashin, te lo compro. Pero después te arman una línea de tres. Que uno dice, bueno, pero hay equipos que juegan con línea de tres, no hay problema. Cuando en una selección tradicional es la línea de cuatro, pero no importa.
Sí.
Y te ponen esta línea de tres. A Cafú, a Beckenbauer y a Maldini. Es decir, juegan con un lateral derecho como stopper, cosa que está mal, o juegan con un lateral derecho, un central Beckenbauer y un lateral izquierdo que sería Maldini. Sí.
Ahora,
o sea,
Maldini jugaba también de central.
Entonces falta el lateral izquierdo.
Claro, falta, ¿no? Sí, es que tiene que ser de cuatro.
Exacto.
Sí. Ahí partimos mal.
Además, era fácil, pues, Pedro.
Sí.
Metía Roberto Carlos ahí, sacaba el problema.
Era eso. Es que tenías que dejar a uno fuera de los. Podría haber dejado fuera a Xavi.
Exacto, porque después al medio te meten a Xavi, que no sé si está entre los 11, el rótulo es muy fuerte, Xavi, entre los 11 mejores jugadores de la historia.
Dejaron afuera a Cruyff.
Por ejemplo, está...
Dejaron afuera a Di Stéfano.
Está Xavi, está Lothar Matthäus, gran jugador, pero es más que Cruyff.
No, de ninguna manera.
No, pues...
Por eso te lo dejaron fuera.
¿Te acuerdas que nos sacamos una foto con Matthäus en la final del Mundial de Sudáfrica? Estaba con una cara de 4 metros. Le habían pedido 850.526 fotos y ya aparecimos nosotros. Bueno, y después, como volantes ofensivos, abierto Pelé y Maradona.
Pero no están en las posiciones naturales de ellos. Bueno, y adelante, linda línea de ataque.
La arriba está, pero impresionante.
Está extraordinaria.
Messi,
no fallan, esa es lo mejor del...
Exacto, está el filete. Messi, Ronaldo Nazario, es decir, el gordo Ronaldo, y Cristiano Ronaldo. Y ellos pueden jugar los tres, sí, porque juega centralizado Ronaldo y por cada lado Messi y Cristiano. Sí,
no, pero bueno, es un chascarro de fin de año.
Sí.
Entretenido. Oye,
pero estaba bueno para revisar.
Sí. Oye, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Quién va a ser el próximo entrenador de la selección china?
Ah, que está difícil.
Ayer me dijeron que está en la posta, pero no creo yo.
¿Quién?
Me dijeron Pekerman, ayer.
Les encanta. A mí no me gusta nada.
Es el candidato de la NFP, ¿eh?
A mí no me gusta nada.
Yo lo encuentro demasiado parecido a Rueda, Pancho. Mira la barbaridad que te estoy diciendo.
Yo te voy a decir otra barbaridad. Yo creo que ya él no tiene hambre. Él está en otra etapa de su vida, me lo imagino, una gerencia. O sea, si vaya a traer a un hombre de ese recorrido, trae a Pellegrini entonces, que es chileno, por último, y ya pasa a ser un chileno. Es lo mismo. Y a mí no me gusta Pellegrini para la selección.
No, a tú que lo conoces.
Sí, bueno, sí.
Yo también, pero.
¿Tienes...
¿No te gusta?
A ver, no me gusta Pellegrini primero porque considero que él tiene que iniciar procesos, armar el equipo, trabajar. O sea, lo que tuvo en este caso Rueda, que tuvo 2 años y medio para preparar la clasificatoria. Increíble. Primero. Segundo, porque creo que las características de Pellegrini no se llevan bien con las características que tiene que tener un técnico para sacarle el máximo provecho a esta selección.
Sí.
Y que tienen que ver con que, digamos las cosas como son, aquí a estos muchachos les sirve el látigo, les sirve la intensidad, les sirve
una personalidad fuerte.
Yo no estoy diciendo que Pellegrini la tenga blanda, todo lo contrario, ha manejado camarines impresionantes, pero él tiene un manejo de mucha confianza en el futbolista. Y aquí los veis 3 días, Pedro, vienen desesperados, con meses sin ver a la familia, a los amigos. Tienes que tener mano dura, no queda otra.
Yo creo que el tipo de técnico que se adecua a esta selección es el que viene del otro lado de la cordillera.
Boris, Sampaoli, o sea,
Bielsa,
ese tipo de técnico.
Es el tipo de personalidad que le ajusta a esta selección.
Ahora, bueno, me contaron algo mañana, de adentro del NFP.
A ver.
Están expectantes con que le resulte a Rueda lo de Colombia, porque Milad no se atreve a despedirlo, que es lo que él quiere.
O sea, como, claro, Rueda quiere que lo echen.
No, Rueda está esta intención de salir todo ganando. La Federación Colombiana porque quiere al técnico, el técnico porque se va a dirigir a su país, y Chile porque puede elegir un entrenador porque a Milad no le gusta. Pero si este círculo es virtuoso, no calzan todas las piezas, Milad no está muy duditativo de tomar la decisión de empujarlo.
¿De a dónde va a pagar? Son $2 millones más impuestos, es una cantidad impresionante de plata.
Lo que pasa es que él podría negociar, pues. Entonces, si están dispuestos a dejarlo partir, Rueda también puede decir, bueno, ¿saben qué? Yo negocio parte de mi sueldo, no sé.
Es que la Federación Colombia estaba pagando $1 millón para liberar, entonces se va a Rueda, se sacan un problema de encima y quedan con plata para negociar al nuevo técnico.
Ahora, esto se define estos días, esta semana se define.
Esta semana quedamos listos.
No pasa Navidad.
O sea, tú no ves fuera 100% a Rueda, no, eso es lo que estás contando.
Yo lo veo 100% fuera si es que le resulta lo de Colombia.
Bueno, que es la única posibilidad.
Exacto, no, si porque no la otra posibilidad también fuera que se pusiera los pantalones el presidente del NFP y dijera, a mí no me gusta este técnico, ahora, y negocio para que se vaya.
Ahora, yo te digo una cosa, si Rueda sigue después de todo lo que ha pasado en este fin de año, va a quedar más debilitado todavía.
Totalmente.
Él es un entrenador que no, yo no conozco a nadie que sea defensor ultrans de Rueda. No conozco, fíjate que Pizzi tenía más defensores que Rueda. No conozco a nadie que defienda a Rueda. Tampoco lo critican asiduamente, me ha llamado la atención.
Es que la gente lo respeta porque es un tipo serio.
No sé si lo respeta, pero lo soporta porque da la sensación de que es buena persona. Es que como que este gallo
sí, pero Pedro, nosotros hemos discutido acá, Rueda es más que una buena persona como entrenador.
Sí.
Rueda es un técnico exitoso. Lo que pasa es que en Chile no encontró su lugar, así de simple, yo siento.
Yo tengo una cosa, yo una vez un jefe de prensa del canal.
Yeah.
Le dije, por favor, déjate, compadre, es requete contra buena persona. Pedro me dijo, el sábado tengo un asado en la casa, invítalo. Me encanta tener buenas personas en mi casa, pero aquí quiero buenos periodistas.
Sí, pero estamos peleando,
eso es lo mismo,
estamos discutiendo lo mismo. Porque
no necesitamos buena persona.
¿Pero tú crees que Rueda es solo buena persona?
No, yo no sé si será buena.
Es que es buena persona. O sea, ¿tú no crees que es buen técnico?
A mí no me gusta. No, para Chile no.
Es otra cosa. No te gusta para Chile. A mí tampoco. No, pero es un buen entrenador. No tiene un currículum envidiable. Bueno,
puede ser.
Pero para Chile no es. Eso es lo que yo digo. No.
No es el hombre justo en el lugar preciso y en el momento adecuado.
100% de acuerdo. Oye, ¿viste el sorteo? Está maravilloso.
A ver.
Sorteo de Champions, octavo de final en febrero.
A ver.
Repasemos. Y vamos jugándonos de inmediato. Sí. El Monje Blackback, sorpresa, eliminó al Inter contra el Manchester City.
Bueno.
Pasa el City.
Yo votaría. Bueno,
pasa el City.
Ojalá.
Además, o sea, que el City va a estar potenciado, pues, Pedro.
Porque, oye,
si en enero va a estar Messi ya, si Messi ya, ya no da para más la crisis del Barcelona.
Ayer hizo un golazo.
Sí, pero no da para más. Hablan los medios catalanes que hoy día ya podría haber novedades. El Chiringuito ubica ese programa, ¿cierto? Sí, de la medianoche.
Extraordinario.
En el Chiringuito en España anunció una exclusiva mundial sobre el futuro de Messi hoy a las 0 horas. Así lo anunció en su Twitter. Así
¿Y,
que...
¿Y se puede ver en directo eso?
Sí, pues por streaming. Tiene un streaming. Por streaming. Exacto. Lazio-Bayern. Va a pasar el Bayern.
El Bayern, sí.
Esta está linda, linda. Atlético de Madrid-Chelsea.
Esa es la pareja.
Está buena.
Yo voto por el Atlético de Madrid.
Yo también. Leipzig-Liverpool. Buen equipo el Leipzig.
Difícil.
Buen equipo el Leipzig. Eliminó al United, pero el Liverpool es el Liverpool.
Sí, sí.
Porto-Juventus. Un check para la Juventus. Y esta, Barcelona-Paris Saint-Germain. Está buena.
Qué buena.
Con o sin Messi... A ver,
sin Messi,
el Paris Saint-Germain.
Sí.
Pero con Messi tiene un morbo. Es Messi contra Neymar.
Neymar está lesionado, ¿viste?
Pero
media patada que
sí, es 15 tobillo, así que va a estar 3-4 semanas, no más.
Sí.
Sevilla Dortmund, Borussia Dortmund, súper abierta.
Súper abierta.
Y
Dortmund votaría yo.
Y el Super Atalanta contra el Real Madrid, que ya hay que apostar siempre a favor del Real Madrid.
Bueno,
oye, ahí quedaron.
Tengo 30 segundos para una pregunta.
Dale.
¿El coronavirus suspende el campeonato chileno, sí o no?
Tú sabes que lo que pasó el fin de semana no debería haber ocurrido, porque cuando vuelve el fútbol, en el plan de contingencia para que vuelva el fútbol en agosto, a finales de agosto, se señaló que cuando hubiera equipos con determinado número de casos positivos, juegan con juveniles para no detener el torneo. Esta suspensión en los partidos, Pedro, de La Calera, de la U con Iquique, etcétera,
irregular.
Es irregular absolutamente, porque además no hay fecha, vamos a terminar de jugar en abril a este paso. Si no hay cuándo, si se está jugando cada dos días.
En dos minutos volvemos. Vamos.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presentó el deporte en El Rompecabezas con Francisco Sagredo. ¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti: cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300. 22-871-8300.
Para ser el banco de todos los chilenos, nos faltaba una cuenta sin peros. Por eso lanzamos la nueva cuenta FAN. Una cuenta vista que puedes abrir 100% online, sin costo de mantención, ni por transferencias y sin acreditar renta. Gira sin tarjeta en nuestros cajeros, haz compras nacionales e internacionales por internet y úsala para pagar en tus apps favoritas. Además de disfrutar de todos los beneficios y descuentos del Chile en las mejores marcas, música, entretención, restaurantes y más. Abre tu cuenta FAN en cuentafan.cl y retírala en cualquier sucursal. Porque hoy más que nunca, somos Banco de Chile, el Banco de Chile.
AIE los invita al Encuentro Anual de la Industria Eléctrica, Electrónica, Automatización y Comunicaciones 2020. Una instancia para hablar de tecnología, innovación y actualidad del sector tecnológico en Chile. El evento será transmitido en forma online el miércoles 16 de diciembre a las 17 horas. Más información en www.aie.cl.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Hola, niños. ¿Están preparados para la clase virtual de hoy?
¡Sí!
Bien, niños. ¿Qué es la fuerza?
Una constante, profesora.
¿Mm? La aceleración de un cuerpo, profesora.
Ajá.
Profe, mi papá siempre dice que es la Mitsubishi L200.
¡Mira!
Mitsubishi L200, 6 años consecutivos siendo la pickup número 1 de Chile. Desde 15.590.000 pesos masiva, con compra inteligente Santander Consumer Finance.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
En su reapertura, Hotel Regal Pacific ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para que tu reunión, almuerzo y alojamiento se desarrollen en un ambiente de máxima seguridad. Más de 200 medidas para protegerte de la pandemia. Conócelas en regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Buró Veritas.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Se nos acabó el tiempo, Pancho. Nos está esperando el Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Nos juntamos mañana.
Hasta mañana.
Tenemos como invitado a Joaquín Lavín, uno de los personajes del momento a fondo aquí en el rompecabezas. ¿Te parece?
Excelente. Hasta mañana, Pedro.
Ya. Chau, chau. Se acabó el rompecabezas. Nos vamos. Chao, Pancho. Un gusto.
Fue el rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. El rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalva.